Mitchell Haseman, después de dejar una nota de suicidio de 1905 páginas, llevó a cabo su plan el 18 de septiembre del 2010 frente a la Iglesia Memorial de Harvard. En el prólogo de su infame obra, menciona: "Me gustaría señalar que la cuestión central de este texto no es la biología, la raza o la tecnología, sino que es el nihilismo. En última instancia, este es un experimento sobre el nihilismo". El título puede parecer confuso, pero te aseguro que hay una relación. Nuestra primera exploración fue muy abstracta, siempre hay que aterrizar las ideas en algo concreto para que puedan ser tangibles, y veremos más adelante por qué es tan importante este ejercicio. En este episodio nos acompaña el divulgador argentino Cuervo Existencial. El impulso que te motiva a compartir tus ideas tiene una fuerte base biológica que no puede ser ignorada casualmente, ya que está presente en todo ser humano. Al reconocer esta marcada tendencia social como uno de los elementos más característicos de la humanidad, es difícil para algunos aceptar que son un rasgo para nada distintivo con respecto a otras especies del reino animal. Este argumento se podría tachar erróneamente de un esencialismo biológico que se intenta justificar a sí mismo, pero hay que reconocer que existe una continuidad inevitable en la forma en la que las diferentes especies navegan a través del mundo, mayor de la que estamos dispuestos a admitir. Debido a que compartimos un antepasado en común en la cadena filogenética que originó todas las formas de vida del planeta, esto hace que vivamos interconectados como especie. Por esa razón es necesario contar con la posibilidad de articular nuestras propias ideas, debido a que es uno de los mecanismos mediante los cuales mantenemos nuestra propia salud mental, tanto en el aspecto cognitivo como social. También se ha concluido que ese impulso social es una de las fuerzas selectivas que han moldeado a nuestro cerebro. La hipótesis del cerebro social, por ejemplo, fue desarrollada después de que se identificara una relación entre el volumen del neocórtex, comparado con el resto del cerebro, y la variabilidad en cuanto al tamaño del grupo promedio de la especie, observando que el poder computacional del cerebro aumentó como respuesta al aumento de la complejidad de las dinámicas sociales que lo rodean, así como para intentar contribuir con los esfuerzos del grupo, incluso más allá de las limitaciones geográficas que se pueden presentar al individuo, de tal o cual especie.
Al hablar de esta forma del cerebro, es fácil caer en el error de considerarlo meramente una máquina biológica, y nosotros solamente autómatas, presos de nuestros impulsos primarios, con la falsa creencia de tener el libre albedrío. Pero no olvidemos que, tal como diría Dostoyevsky, las causas de las acciones humanas son inconmensurables, más complejas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas. En el ajetreo de las tragedias cotidianas hay pocas ventanas por la autocontemplación. Citando a Peter Slordy en un artículo publicado por el diario El País, la vida actual no invita a pensar, lo cual es una cita nada reveladora, y esto hace que, por consecuencia, se formen nichos digitales en los cuales se hace de esta actividad una realidad.
Y así más personas puedan participar en dicho proceso. De esta forma, estos sitios los consumimos, compartimos y probablemente los apoyamos. Si frecuentas ciertos lugares de internet, probablemente te has encontrado con memes de esta estirpe, en las cuales intenta sintetizar en unas cuantas líneas un sentimiento de vacío y futilidad usualmente asociado a una generación en particular, aunque filosóficamente, el nihilismo puede ser adoptado por cualquier persona. Aclaro que explorar líneas de pensamiento de este estilo puede ser beneficioso, ya que evidentemente tienen consecuencias reales en el mundo, algunas más lamentables que otras. Active shooter. Alguien dijo que todos tenemos justificación para el suicidio, y que cualquiera de nosotros podría hacerlo mañana. Después de todo, es una decisión que solo tienes que hacer una vez. En incontables ocasiones, la vida puede ser caracterizada por sentimientos de soledad, o vernos ante una insoportable falta de objetivos y esperanza. Al considerar que en el análisis final, tanto la materia que conforma a tu persona como la mía, se encuentra en un universo regido por las leyes de la termodinámica y que, debido a su entropía, está destinado a su muerte térmica, y todos tus esfuerzos serán insignificantes y perecerán perdidos en la oscuridad del tiempo. Por otro lado, recuerda que también lo harán tus fracasos. Considera la realidad estadística de que probablemente no harás nada remarcable en tu vida, provoca una respuesta amargamente liberadora que acepta esta realidad.
No tienes por qué ser excepcional, en parte porque no lo eres, probablemente. Pero al admitir este hecho, te hará reconocer que no estás en la presencia de tan mala compañía. Recordemos que Van Gogh tenía 27 años, cuando siquiera se molestó en pintar propiamente. Emily Dickinson apenas fue conocida durante su vida. Edgar Allan Poe solo obtuvo $9 por su famoso poema El Cuervo, y que fue solo después de 100 años de la muerte de Melville que alguien tomó en serio a Moby Dick.
Darwin escribe en sus memorias: yo siempre fui considerado por todos mis maestros, e incluso mis padres, como un chico muy ordinario, incluso por debajo del estándar común del intelecto. Te darás cuenta que fueron hechos arbitrariamente a un lado, por la avalancha de ávidos críticos, y entre ellos, el peor crítico de todos, ellos mismos. El rechazo es la situación basal con la que te vas a enfrentar en cualquier escenario en el que te desenvuelvas, y más intentas ofrecer algo que para ti sea de valor. Mientras la historia avanza, un día nuestro periodo se difuminará entre los incontables otros, tanto pasados como futuros, y tu nombre será olvidado al igual que el resto de los que vivieron en los siglos antecedentes al tuyo. Pero no todo está perdido. La historia no está protagonizada por una serie de individuos ejemplares y únicos de alguna forma, sino por cada uno de los individuos de la sociedad que tomaron un papel en ella. En este caso, todos nosotros, todos los días. En la medida que lo hagas, claro. Pero ante la ausencia de una guía clara en tu cultura inmediata, podemos alejar de nuestro ser o de nuestro propio destino.
Separation, being a stranger to something. And you're an alien to something. And Marx said there were four alienations.
Gabor Mate, retomando una observación marxista, identifica cuatro tipos de alienación. Alienación hacia la naturaleza. Olvidamos que hay tanta naturaleza dentro de nosotros como en el mundo exterior que nos rodea. Ignorar esta realidad solo nos deja varados en una isla de la que no reconoceremos que somos habitantes. Alienación hacia otras personas. Fenómeno amplificado por la omnipresencia de las redes sociales. La pérdida de intimidad y confianza conlleva a encontrar un menor significado en las relaciones interpersonales y un posterior retroceso de las mismas, provocando una mayor propensidad a la enfermedad, tanto física como mental. Alienación de trabajo. Retomando la observación aristotélica, al ser todo ser humano creado a semejanza de Dios, estamos poseídos por el impulso de participar en el proceso creativo, algunos teniendo una mayor proclividad natural hacia la misma, ya que esta se considera como una dimensión de la personalidad estadísticamente identificada. Es por eso que es contraproducente no darle su espacio en la vida cotidiana. Sería análogo a poner en confinamiento solitario a una persona altamente extrovertida. Cuando trabajamos en algo que no refleja quién en verdad somos, eso nos provoca un sentimiento de ansiedad, depresión y derrota ante la vida. Ante este vacío tendemos a sustituirlos con soluciones que nos proporciona el ambiente cultural que nos rodea. Esto nos lleva a preocuparnos por cómo lucimos, cómo nos percibe la gente, qué podemos comprar para captar su atención, etc. Todos sustitutos fallidos que no pueden compensar la falta de significado genuino. Ante la ausencia de una noción de identidad propia y verdadera, exteriorizamos sin descanso señales de humo de nuestro propio ser para descubrirnos en el reflejo que nos proporciona la otra persona. Situación aprovechada por el modelo económico contemporáneo que intenta solucionar a través del mercado esta falta de significado, usando esa misma desesperanza como herramienta de marketing.
Finalmente, alienación hacia nosotros mismos. Al no establecer un diálogo contigo mismo, pierdes la conexión con tu propia conciencia y tus reacciones instintivas. En la primera parte de tu historia te separaste de ti mismo, y la segunda consiste en recuperarlo. Pero no puedes expresar toda tu complejidad fuera de un contexto adecuado, debido a que el proceso de socialización exige cierta limitación idiosincrática por parte del individuo y de los individuos que lo rodean.
Para el nihilista, esto le tiene sin cuidado. Para él la vida es insignificante y la humanidad está condenada por su ignorancia, cobardía y superficialidad. Los memes anteriormente mencionados se utilizan con frecuencia para ilustrar esta perspectiva pesimista de la vida.
La popularidad de este contenido solo es una manifestación de la faceta silenciosa de la persona moderna, específicamente de las generaciones de adultos jóvenes, en donde ante un presente efímero y el panorama de un futuro incierto, estos espacios se vuelven un medio perfecto para satirizar la ansiedad, los miedos y la angustia experimentados en el día a día. A diferencia del contenido dirigido a un público general, en donde se exalta la ingenuidad inocente característica de la infancia e ignorante de las condiciones que lo rodean, viviendo en una ilusión promovida por la burbuja digital en la que habita. Una especie de simulacro, una construcción mental de una realidad que no existe. ¿Podrías concluir que los primeros revelan un mayor entendimiento de las condiciones que caracterizan su existencia y por consecuencia muestran esta visión pesimista del mundo? Y los segundos, inconscientes de las condiciones del panorama mundial, asumen erróneamente que el orden del ambiente inmediato en el que habitan es un reflejo fidedigno del resto del planeta y terminan blandiendo la falsa creencia de tener todo bajo control.
Al crecer en una era donde la tecnología se desarrolla exponencialmente, vimos cómo los dispositivos electrónicos cambiaron el panorama cultural de una época. Y al aumentar el flujo de la información con el cual podemos interactuar en tiempo real y tener la habilidad de observar y comunicarnos simultáneamente con el resto del mundo, nos vimos abrumados ante el descubrimiento de que el mundo ya no podía ser experimentado de manera en la que anteriormente lo hacíamos.
Sobresimplificado para que pudiera caber en la palma de nuestra mano, nos permitió ver con facilidad lo caótico e insignificante que en verdad puede llegar a ser. Aunque anteriores al llamado Homo Virtualis, la simbiosis digital propia de nuestro tiempo hace que veamos el ecosistema tecnológico que se nos presenta como un elemento de la realidad completamente normal. Por otro lado, nuestra existencia en un esquema online nos hace blanco fáciles de manipulaciones mediáticas, ya que con frecuencia, para los que crecimos con el internet, la realidad es mayormente constituida por lo que vemos en las pantallas, en lugar de lo que está detrás de ellas. Gran parte de una generación se dio cuenta de que el mundo era un lugar más oscuro de lo que imaginaba, y que la posición optimista y sobrellevada era un anacronismo que no concordaba con la realidad que se nos presenta, al vernos ante un futuro incierto, tanto socioeconómica como culturalmente. Ante ese escenario nos vemos enfrentados ante dos opciones aparentes: la falsa tranquilidad de la ilusión ignorante contra la desesperanza certera de la melancolía informada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aferrarnos a soluciones ideológicas solo desencadena revoluciones sociales con potenciales resultados genocidas. Y considerar seriamente posturas religiosas ortodoxas puede derivar en la clase de fundamentalismo con el que es imposible razonar. En todos los bandos, desde la intolerancia católica hasta la inmolación islámica. Sin una respuesta clara, el nihilismo ve la oportunidad perfecta para retomar de nuevo su papel en la historia. El nihilista no se encuentra necesariamente equivocado con respecto a las condiciones que caracterizan la existencia, o por lo menos la suya. Irónicamente, su perspectiva concuerda con el mensaje central de muchas tradiciones religiosas, las cuales frecuentemente cuestionan. La vida es sufrimiento, y estamos condenados ante la amenaza siempre presente de la hambruna, la enfermedad y la muerte. Así que el problema principal no se encuentra en la observación de esa problemática evidente, sino en la forma en la que es aproximada. Así que para poder intentar responder este dilema y tener una perspectiva más esperanzadora de la vida, consultemos el trabajo del pesimista definitivo, Schopenhauer. Aunque nunca creí que esas palabras pudieran ser dichas en voz alta.
Arthur Schopenhauer, en el libro El arte de ser feliz, tiene una frase: si vemos el mundo como primariamente para ser feliz, nos parecerá que estamos ante un panorama lleno de contradicciones. Esta frase ofrece dos sugerencias: ascetismo y arte. El ascetismo, definido como la evitación o renuncia del placer inmediato y la superación de los deseos materiales. Al controlar los deseos de la carne, podemos aspirar a poder disfrutar de la felicidad que nos brinda el momento presente. Admite que las disciplinas requeridas son muy difíciles, incluso para el más sabio de los hombres.
Pero también ofrece otra alternativa, la expresión artística como cura a la desesperanza.
Él ve la actividad creativa como un liberador momentáneo de la tiranía existencial.
Al generar un placer que nos aleja del dolor de la necesidad inmediata,
nos permite alcanzar un estado de contemplación desinteresada. De esta forma, el arte nos permite trascender las barreras físicas del tiempo que delimita nuestra mortalidad.
Schopenhauer ve el ser desde la experiencia, no desde la razón. La idea, como manifestación de la voluntad, este impulso preexistente al sujeto, se hace tangible a través de la estética que nos brindan disciplinas artísticas como la literatura, la música, la poesía, la filosofía, la pintura y el teatro. Al tener el poder de revelar y transmitir una verdad, libera al individuo durante el momento en el cual él o ella está participando en dicho proceso, lo cual nos permite trascender las barreras físicas y temporales que nos limitan y nos permite ir más allá de los conceptos racionales que nos aprisionan en el presente, vislumbrando, por un momento, la realidad trascendental que escapa de nuestra experiencia cotidiana. Al expresar nuestro dolor y sufrimiento o participar en la expresión del de los demás, nos sentiremos menos aprisionados en nosotros mismos, porque tal vez para rescatar a nuestros mejores ángeles, tenemos que reconocer la existencia de nuestros peores demonios. Siguiendo el consejo de Nietzsche y acercarnos a ese espíritu dionisiaco que nos acerca a la locura y al mismo tiempo a la sabiduría. Solo como fenómeno estético la existencia es justificada. Así podemos solucionar el problema de no encontrar algo significativo en el mundo tradicional, más allá de la expresión del dolor y la monotonía que experimentamos en él. No hay hombre ni acción que no tenga su importancia, y sin importar en qué época de la historia, los seres humanos han enfrentado los mismos problemas existenciales que han caracterizado la historia de toda la humanidad. Y al expresar el dolor y el absurdo a través del arte, la filosofía y la escritura, este mismo tormento es transmutado en maravilla y en propósito, tanto nosotros como los demás. Irónicamente, esos memes encarnan a la perfección esta filosofía. Consumir, disfrutar y compartir este tipo de contenido es un ejemplo de una persona sin esperanza, traduciendo esa situación en algo disfrutable y significativo. Avanzar en tu camino reconociendo que la vida no es lo que debería ser, y eso genera cierto estado de insatisfacción. Y así aceptarlo voluntariamente, y en lugar de voltear hacia otro lado, verlo de frente. Estos pensadores apoyan el descubrimiento y la expresión de una verdad propia. Y en este caso, la misma libertad de expresión que es necesaria para mantener nuestra salud mental, es la misma expresión que el arte nos permite. Y bueno, espero que haya sido interesante, sé que lo fue para mí. En el caso de que quieras leer el texto completo con su debida bibliografía, lo publicaré en la plataforma Medium, por si quisieras leerlo con mayor profundidad. Y recuerda que este es un proyecto independiente que subsiste con base en donaciones voluntarias. Así que los links están en la descripción, por si quisieras apoyarlo. Muchas gracias. Bye.
Good note. I don't think a writer could ever commit suicide, do you? Writer'd be too busy working on a note all goddamn year. Trying to get it just right. First draft, second draft, third revision, whole new ending. Finally turn it into a book proposal and have a reason to live. That wouldn't work. I think about stuff like that. It's interesting to me, like I said. Certain things are interesting. Suicide's interesting. Life is filled with interesting things. That's why I could never commit suicide. I'm having too much fun keeping an eye on you folks. Watching what you do. Human behavior. That's what I like.
Don't give in without a fight.